Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 4 y 28 de un bonito miércoles 17 de noviembre de 2021. Y un miércoles más estamos aquí en ¿Quién vive? Hoy en los estudios tenemos una invitada especial, María Jesús, que viene de Barcelona para pasar un día con nosotros. Hola, María Jesús.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a nuestra directora general, Begoña. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes.
Y hoy ya por fin Gema se ha incorporado. Bueno, se ha incorporado, está siempre, salvo que el último día no pudiste venir porque estabas de práctica, ¿verdad?
Sí, la universidad. Pero bueno, bien, aquí de nuevo.
Buenos días, amigas y amigos oyentes. Esta es escuchando la primera emisión de Radio San Gabriel, Madrid. Hoy es martes, 8 de noviembre de 2011. Bienvenidos a esta radio que desde hoy quiere ser la vuestra. Bonjour, chers amis, auditeurs et auditrices.
Bueno, bueno. Usted es gabrielista, María Jesús. ¿Quién es la persona que...?
El primero es John Callaracal, el superior general.
Oh, no sé si... Bueno,
y eso el segundo es Dionisita Farelo.
Anterior. Estamos hablando del 2011, porque Radio San Gabriel ha cumplido 10 años la semana pasada.
Madre mía.
Y además es el año del aniversario, del décimo aniversario, que vamos a hacer... una celebración muy especial, os iremos avisando a los que nos escucháis. Uh-huh. Pero, ¿quién estaba antes de Superior General?
Antes de John Callaracal.
Sí.
René Delorme.
Muy bien, eso es. Muy bien, sí, señora. Es las primeras palabras de Radio San Gabriel que las transmitió el hermano René Delorme, los tres idiomas. Empezabas a escuchar ahora en francés, uh-huh, que es el idioma de la institución, ¿no? Y el inglés posteriormente. Y fueron las primeras palabras que sonaron en estas ondas. Uh-huh. Ese día fue un día en el que estuvo el hermano Ángel también, que era el provincial en ese momento, el hermano Alfredo, que era el titular del colegio, el hermano Bienvenido, que estaba por aquí grabando. Y bueno, pues ese día fue el día que inauguramos Red San Gabriel, del cual pues ya tenemos una trayectoria de 10 años por aquí.
Uh-huh. Madre mía.
Sí, madre mía.
Y bueno, antes de empezar, hoy tenemos un programa un poco más menos extenso, ¿no? más corto, porque bueno, nos hemos dilatado la comida, ¿no? Cuando dilatas algo, contraes otra cosa, ¿no? Es la ley de... Eso es muy físico. Entonces, bueno, para empezar, yo creo que la pregunta es obligada, ¿no, Gemma?
Claro, bueno, pues te toca responder hoy a la pregunta, ¿quién vive?
¿Quién vive? Pues una educadora gabrielista. Soy, como todos los demás, educadora gabrielista de San Adrián de Besós, en Barcelona. Y vengo aquí hoy para recordar un poquito cuáles son nuestras inspiraciones como educadoras gabrielistas.
Yo estoy encantada de tenerte aquí, María Jesús, porque llevamos mucho tiempo de recorrido juntas. Y bueno, sí que me gustaría preguntarte un poco en qué contexto nos visitas hoy. Porque precisamente nos venías comentando que la institución lleva a cabo un proyecto importante de formación de educadores gabrielistas y tú vienes a visitarnos precisamente con esa misión, ¿no?
Pues sí. Sí. Este año hemos iniciado la formación de los colaboradores gabrielistas, que somos los que estamos ahora mismo supliendo a los hermanos que durante 300 años, más de 300 años, han educado con una visión y con una finalidad en la misión muy, muy concreta, ¿no? y se trata precisamente de darle paso a nuevas situaciones que ellos no han vivido con el mismo espíritu que ellos actuaron. Y hoy concretamente pues la situación que tratamos es algo importante porque es nuestra postura ética ante la crisis planetaria.
A pesar de que nos da pena, ¿no?, ver que, bueno, pues que hay pocas vocaciones dentro de los hermanos, ¿no?, y que es una institución en España pues que va mermando un poco, ¿no? Sí que yo vislumbro en el movimiento de la institución, animada por los hermanos, por supuesto, mucha esperanza, mucho optimismo, mucha alegría. Yo creo que hay mucha gente involucrada con muchas ganas de seguir haciendo las cosas en la misma línea de los hermanos. No sé qué percepción tienes tú que estás...
Mucha confianza en todos los laicos que se comprometen realmente con la misión, que son la gran mayoría, porque si estamos aquí pues es porque elegimos libremente estarlo. Y si seguimos con más razón, es porque tenemos y seguimos teniendo un vínculo fuerte con esos principios que animaron a la institución desde el principio, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a tener confianza en los laicos que estamos ahora mismo al frente de los centros? Pues toda la del mundo. Y concretamente también desde la Administración Central, que es donde se preparan los proyectos de cara a 6 años en adelante y demás, pues han hecho una gran apuesta precisamente por los laicos que están en los centros. Hay que continuar con la historia, porque la historia continúa aunque nosotros no continuemos. Así que en eso estamos.
La historia nos trasciende, porque es una historia que viene de mucho tiempo atrás. Es una obra de Dios, ¿no?, en la cual a veces estamos uno, otras veces están otros, pero es una historia que está siempre por encima de nosotros, ¿no? Yo siempre lo he percibido así, ¿no?, que la importancia está no en tanto en lo personal, sino en lo que Dios hace a través de nosotros y va haciendo en la historia. Y ahora la apuesta, eso me parece muy importante porque de cara a los jóvenes, y aquí tenemos una joven universitaria, ¿no? La apuesta ahora, ¿cuál es? Estabas comentando, ¿dónde tiene que estar ahora un cristiano? Eso lo hemos hablado mucho en las clases porque las reflexiones de esta semana, ¿no?, están siendo muy intensas, yo creo que muy atinadas y muy modernas en el sentido de que están en lo que ahora tenemos que estar. Pero bueno, cuéntanos, ¿cuál es la apuesta?
La apuesta en relación a nosotros como educadores o como a cristianos en general.
Como cristianos en general, ¿dónde tenemos que estar ahora las personas que creemos?
Pues donde estuvo siempre Jesús, al lado de los que más sufren, o sea, de la gente más desfavorecida y luchando precisamente por un mundo en el que reine la igualdad, la equidad y donde... en aquellas zonas y con aquellas personas que estén sufriendo, más allá de que en realidad sufrían en el mundo pre-COVID y que ahora mismo sufren más. Las desigualdades se han acentuado. Así que nosotros tenemos que estar siempre al lado de los más desfavorecidos. Ese es nuestro papel.
Y hay otra apuesta más también por el cuidado de la creación, que eso también es muy capitalista.
Sí. Piensa que nuestra congregación concretamente se ha sumado a la plataforma de acción Laudato Si del Papa Francisco y después también todos nuestros centros se han adherido a la plataforma educativa CO4 para intentar cambiar la huella de CO2 que hay en nuestro país a una CO4, ¿no? Las cuatro C serían la de coherencia, la de... ahora no me acordaré de todas... coherencia, constancia, compromiso y la primera, que no recuerdo exactamente ahora cuál era. Pero sí. Y esta apuesta es o trata de empoderar a los alumnos para que ellos se conviertan en transformadores del cambio de conciencia de la gente para apelar a la responsabilidad de su entorno. Lo primero y después ir más allá, incluso de alguna manera forzar a las entidades que tienen que tomar decisiones respecto a esta crisis planetaria para que realmente tomen decisiones que transformen el mundo, no decisiones urgentes o cortoplacistas, que son las que normalmente se hacen, ¿no? Hace mucha falta que existan líderes audaces capaces de transformar el mundo. Y porque no van a salir precisamente de nuestros colegios. La audacia es un acento específico de nuestra institución y de aquí tienen que salir líderes que sean capaces de conseguir un mundo bastante más justo, y porque recursos hay para todos, eso está demostrado, y conseguir eso, un mundo con mayor justicia social y con respetando los límites del planeta siempre.
Y Gemma, tú que eres nuestra joven universitaria, ¿qué ves en los jóvenes que te rodean, que están a punto de terminar la carrera? ¿Existe preocupación, existe conciencia planetaria, existe compromiso? ¿Nos echáis en cara, como decía Begoña ahora mismo en las reflexiones de la mañana, ¿no? Que los alumnos decían, ¿qué mundo nos habéis dejado? ¿Cómo crees que lo ven o cómo lo ves tú?
Yo creo que los jóvenes sí tenemos conciencia de cosas, pero a medida que te vas haciendo mayor o que terminas la universidad y te llegan responsabilidades pues nuevas y diferentes, dejas esa conciencia por problemas, digamos, mayores, que no solamente nos va a afectar a mi generación, sino a la siguiente y a todas las que vengan. Por problemas más, pues cualquier cosa que tenga que ver pues con conseguir un trabajo, trabajar de lo que te gusta, condiciones dignas. Entonces yo creo que el problema, o sea, tampoco es problema, es un poco la realidad que hay, es que sí puedes tener ganas de transformar el mundo, pero cuando te vienen otras cosas que tienes que resolver ya, pues o bueno, de forma un poco más urgente, quieres hacer tu vida, es normal, pues lo último a lo mejor que vas a pensar es en el cambio climático o en otras características, pero yo sí que conozco a muchos jóvenes, por suerte, que sí que están haciendo muchas cosas para intentar cambiarlo. De hecho, yo estoy en la Escuela de Liderazgo Universitario, que está también asociada con mi universidad, que es la Universidad Francisco de Vitoria, y hay mucha gente que está haciendo proyectos hoy en día por cambiar las cosas, si no es en esta materia, en muchas otras. Entonces yo sí que estoy confiada de que hay jóvenes que sí que están intentando cambiar las cosas de verdad.
Sí, sí, está demostrado que hay toda una ola de jóvenes que se están organizando y repolitizando y que van a ser capaces de transformar, porque ellos mismos están viviendo la precariedad y la incertidumbre que se vive actualmente, quizá más que otras generaciones. Y yo tengo muchísima confianza, más confianza en estos movimientos de base que no en las decisiones que van tomando urgentemente los líderes.
Yo creo que yo tengo también muchísima confianza en estas nuevas generaciones. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, que creo que se están cambiando muchísimas cosas y creo que estáis lo suficientemente preparados como para afrontar este nuevo mundo que vamos a exigir. Porque yo creo que las decisiones políticas son muy importantes, pero son decisiones que tienen que venir acuciadas por lo que la ciudadanía debemos exigir, ¿no? Y yo creo que ahí dependemos de ellos. Yo, desde luego, sí que es verdad que el otro día en una reflexión me lo decía un alumno y me sentí muy avergonzada porque, claro, yo soy profesora de literatura y tenía que explicarles el siglo XX, ni más ni menos. Y en esta reflexión, en estas reflexiones que hemos estado haciendo esta semana, había un chico que abiertamente nos lo dijo así: pero ¿qué mundo nos habéis dejado? Si la culpa es vuestra, no tenemos nada que hacer, la culpa es vuestra, lo habéis destruido todo. Entonces, desde esa conciencia, no os queda más remedio que, pues, que levantar la bandera y ala, adelante, porque y creo que podéis hacerlo y que queréis hacerlo.
Sí, lo que conviene también pensar es que se pierde muchísimo tiempo buscando culpables, ¿vale? Y realmente todos, en mayor o en menor medida, lo somos. Entonces, partiendo de esa base, todos nos tenemos que, quizá antes de poner en acción, hacer una transformación, una concienciación realmente de exactamente qué pasa en la realidad, de mirar bien, bien, bien la realidad y a partir de ahí ir a la acción, porque si no, quizá hay acciones que pueden acabar puntualmente, como ella decía, llega un momento de tu vida, una etapa de tu vida en la que estás más pendiente de otras cosas porque te sobrevienen responsabilidades, etcétera, ¿no? Pero cuando esa transformación es de conciencia, hay toda una serie de hábitos que tú ya has interiorizado y sin querer aportas algo. Habrá etapas en las que quizá se pueda participar con muchísima más actividad, ¿no? Y entonces pues harás cosas más pronto. Pero lo importante es esa transformación interior, esa concienciación de que realmente hay que transformar el mundo con una justicia social, con otro modelo de mundo, porque evidentemente el mundo ahora mismo, el modelo que teníamos, yo creo que ha cambiado y que tenemos que ser conscientes de eso para entender que exige otro tipo de respuestas.
Claro, a veces es difícil saber cuándo el mundo empieza a ser tuyo, porque los jóvenes dicen, ¿nos habéis dejado el mundo? ¿Cuándo uno es consciente de que está haciendo el mundo? Yo me acuerdo que fui consciente, porque al principio, cuando eres joven, de tu edad, Gemma, más o menos, el mundo es un poco extraño, vas a comprar cosas y muchas cosas no te interesan porque no van para ti. Entonces llega un momento, yo me acuerdo que fui a un centro comercial. ¡Ostras! Y es que el 80% de la música que ponían es que me molaba. Digo, claro. Digo, ya se ha producido el relevo. O sea, ya están poniendo cosas que a la gente de esta generación les gusta, porque somos los que vamos a comprar. Ya estamos en el momento en el que ellos querían que estuviéramos, que es el momento que tomamos decisiones de compra, que el mundo empieza a ser nuestro. Ya está, se ha producido el relevo. Ya estamos ahí. Ahora somos los que mandamos. Entonces, ¿qué haces con eso? Pues a lo mejor no hacen nada. O sea, como dices tú, pues es que me tengo que buscar la vida, tengo que buscar un sitio donde trabajar, tengo que buscar... Pero vosotros tenéis la posibilidad de incorporar, como dice María Jesús, cosas que van a favor de la creación, ¿no? O sea, la conciencia ecológica que había en nuestra época, por ejemplo, era poca, porque quizá no era un problema acuciante, no era quizá lo que más existía, pero a lo mejor existía en mi mundo, en mi barrio, la droga, ¿no? Era mucho más importante ayudar a la gente a no caer en las drogadicciones o en las adicciones que la ecología. Nos preocupaba, pero no tanto, ¿no? Porque además no había tanto plástico, ni había tanta, no sé, en un mundo seguramente más sano, se comía mejor y tal. Seguramente se comía mucho mejor antes, ¿no? Los que comían, claro, pero era todo mucho más ecológico. Entonces, ahora la opción es la preocupación por el medio ambiente, incluso por cosas que no te tocan directamente, ¿no? Cómo tu comportamiento puede influir en la vida en los mares, ¿no? Si no, no tienes trato con los plásticos o reciclas o lo que sea, ¿no? Cómo el ahorro energético del agua. Yo, este año, en el verano en Francia, yo alucinaba, la verdad. A lo mejor es con la gente que me tropecé, pero la conciencia ecológica que tienen ahí, ¿no? La gente se ducha 2 minutos. O sea, gente de alto nivel económico. Que no se puede gastar agua. Pero no porque no la puedan pagar, claro que la pueden pagar, pero no hay agua. O sea, hay que tener, estar en lo necesario, no en lo superfluo, ¿no? Y luz, ¿para qué, no? Y me acuerdo que las papeleras en TC, pues no cambiaban los plásticos, los vaciaban, los venían a poner. Porque ¿para qué reponer todos los días los plásticos? Entonces, tenía una conciencia que yo, no sé, la verdad es que no la he visto de esa manera tan desarrollada aquí, ¿no? Y son decisiones que se pueden ir tomando, que vosotros podéis ir tomando, los jóvenes, incorporar a vuestra vida y que hagan que todo sea mejor. Yo creo que tenéis muchas oportunidades ahora.
Yo creo que es verdad que hay acciones inconscientes que tenemos que, por ejemplo, penalizan, no sé, los plásticos. A mí me sorprende o no voy directamente a comprar algo que tenga más práctico, o sea, más plástico y compro algo más que sea pues de cartón o de algún material reciclable, y lo hago inconscientemente, no es que nadie me haya venido y no compres esto, no. Es más, pues por la cultura en la que vivo y el momento en el que vivo, sí, automáticamente penalizo los plásticos. O sea, lo hago de manera inconsciente o consciente, pero sí que entiendo el punto que decís de que es verdad que nosotros ya tenemos una conciencia climática diferente a generaciones anteriores, porque ahora sí, cuando estabas hablando, yo iba pensando pues lo que te digo, en lo de los plásticos o en coger botellas que sean de cristal antes que pues eso, de plástico, de coger algo tal, o reutilizar ropa, las tiendas de segunda mano, no querer incidir tanto en ir a comprar continuamente y fomentar otras cosas. Entonces es verdad que eso sí que ahora que lo pienso de nuevo, tenemos acciones, o sea, completamente incorporadas y asimiladas.
cierto, es cierto.
Yo también quería decir que totalmente de acuerdo, y que vosotros sois los que nos vais a, los que vais a pedir, los que vais a exigir cómo tienen que ser las cosas al mercado, y eso es buenísimo. Pero creo que nosotros también tenemos todavía cosas que hacer. Es decir, nosotros no hemos dejado ya el mundo preparado, colocado para que ellos se organicen, sino que nosotros tenemos que seguir tomando acciones, ¿vale? No tenemos todo hecho y nosotros sí que podemos seguir haciendo cosas.
Y hay que hacerlo.
Bueno, pues este va a ser un programa brevísimo porque a las 5 tenemos que empezar la formación y tenemos que prepararlo todo, así que pues nada, darte las gracias, María Jesús, por estar ahí con nosotros. Y como dice Begoña, porque somos compañeros ya de un camino de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y aunque no tenemos la suerte de vernos todos los días porque estamos en ciudades diferentes, pero siempre estamos en el camino y estamos en el encuentro, ¿no? Y cuando
y nos
vemos,
sentimos unidos.
Nos sentimos
luego
unidos y cercanos. Y uh-huh, es el camino en el que estamos, ¿no? Y, uh-huh, y que nos hace felices, que es un camino que hemos elegido y estamos en la mejor compañía, ¿no? Así que
yo sí que lo estoy en la mejor compañía.
Te agradezco mucho este momento de venir con nosotros, de estar en la radio también, de pillarte a traición y decirte, venga, que tienes que venir.
Aquí siempre, ¿eh?
Ya sabes a lo que viene.
Somos así, somos audaces y
sí, señor,
improvisamos.
Gracias a vosotros,
¿eh? Y nada, y gracias a los dos también. Bueno, no hace falta que os dé las gracias porque siempre estáis en el programa. Así que, y bueno, y a Carlos, que es nuestro técnico, que bueno, está potenciando la radio ahora que no está todavía Eduardo por su baja paternal, pero que estamos muy contentos y orgullosos de tenerle porque está haciendo un trabajo enorme. Es un entusiasta del mundo de la radio y la verdad es que estamos muy agradecidos, Carlos, por tu trabajo.
Una estupenda persona y muchas gracias.
Así que nada, pues lo dejamos aquí, Gemma. No sé si quieres terminar el programa.
Yo creo que queda pendiente hacer un programa más largo contigo, María José, así que yo lo dejo, María Jesús, perdón, y lo dejamos.
Porque tenéis una buena
ahí
plataforma para intentar cambiar conciencia, sí.
Radio San Gabriel. La radio que más mola.